Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire, arrancando una semana muy fría en nuestro país, particularmente helada en la Ciudad de México, pero bueno, con toda la actitud de acompañarlos hasta donde quiera que se encuentren. Si no tienen necesidad de salir de casa, pues no lo hagan, porque sí, hay mucho frío el día de hoy y se espera también en los próximos días que las temperaturas están muy bajas, así que cafecito, pastelito, calentadorcito rico y vamos a chismear sabroso. Le doy la bienvenida a mis compañeros, la bella Analu ya está lista. ¿Cómo estás, Analu?
Hola, mi Flower Power, ¿cómo están? Oigan, pues yo muy contenta, pero también quiero decirles que se armó, fíjense que hay un podcast que le está yendo muy bien, que hace un influencer que se llama un tal Fredo, él es wedding planner, entre otras cosas. Bueno, la cosa es que un tal Fredo invitó a Sandra Itzel al podcast y pues dijo algunas cosas que ya se están viendo reflejadas en redes sociales. ¡Un escándalo! Ya les platicaré.
¿Quién es Sandra Itzel, perdón?
Sandra Itzel es la ex esposa de Adrián Di Monti.
Ah, perfecto.
¿Y el escándalo tiene que ver en torno a esa relación, Analu?
Sí. Fue ese podcast va como... Es como un podcast en donde vas y platicas tus cosas con tu mejor amiga de los desamores y de las cosas que pasan en tu vida amorosa. Oh, así está enfocado como en esos temas.
Gracias, Analu. Le doy la bienvenida a Mario de la Reguera. ¿Cómo estás, Mario?
Hola. Muy bien. Bendito Dios. Oye, pues ayer hubo homenaje a María del Sol por su 48 de carreras artísticas y estuvo Rocío Banquet como madrina de este homenaje que le hicieron durante la función del Mago, ahí en el Teatro Hidalgo. Más adelante comentaremos más al respecto.
Gracias, Mario. Le digo hola a Joel O'Farrilly. ¿Cómo estás, Joel?
Hola, mi querida Flor. Muy buena tarde para todos con este frito, pero bueno, rico aquí resguardándonos. Y vamos a hablar, compañeros, de el anuncio de el segundo y el tercer integrante de la Casa de los Famosos de Telemundo. Ya nos habían anunciado hace días a Lupillo Rivera. Bueno, pues hay nuevos nombres. Eso por un lado. Noticias también del extraño retorno de Diana Salazar, de Ana Gabriel. Algunas observaciones que he estado haciéndole a Luis Miguel en sus últimos conciertos de Puebla y Oaxaca anoche. Y también, Flor, pues esto que ocurrió con Leonardo García esta mañana, que salió a manifestarse a la zona de Polanco, allá afuera de su departamento, pues en afán de poder recuperarlo, ¿no? De hacer algo, de causar ruido.
Claro, en un momento damos la información que evidentemente es lo más fresco del día. Joel, bienvenido, y ya está también con nosotros, nada más que no lo veo sentado,
Gabo Cuevas. Aquí estoy. Es que le voy a platicar al público que nos escucha que en los cortes comerciales yo me pongo a lavar trastes los días que hago Zoom. Sí. Entonces, por eso no me lo he sentado, jefa, por eso
no. Sí, pero ahorita no estamos en corte. Ahorita no estamos en corte, estamos al aire.
Pero bueno, ya les voy a platicar que este fin de semana, pues, platicamos con Poncho Herrera, que bueno, creo que su comentario muy sarcástico en relación a si va a ir el próximo sábado a ver a sus compañeros de RBD, un poquito medio irascible en ese tema. Y por otro lado, también les voy a platicar más detalles de la Casa de los Famosos. Ya que Joelito va a tocar ese tema, bueno, pues yo me voy a sumar a contarles detallitos de esta temporada que prepara Telemundo.
Muy bien, pues vamos a comenzar. Está el ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula y están ustedes pues listos para ayudarnos y apoyarnos en este ejercicio periodístico. Así que ya lo habíamos anunciado, Leonardo García, después de que fue desalojado de su departamento, de su penthouse de 2 pisos en la zona de Polanco, pues anunció que se manifestaría esta mañana con la intención de visibilizar su situación ante la autoridad que ha fallado en su contra y ha fallado que tiene que pagar más de 5 millones de pesos en rentas por no haber terminado de pagar su propiedad y además 1 millón por todos los gastos y costos del juicio que ha durado 5 años en contra de la inmobiliaria. ¿Qué sucedió, Joel? Cuéntanos.
Bueno, les cuento, pues sí, antes de las 11 de la mañana, que era la cita para esta manifestación, pues Leonardo ya estaba ahí puesto con todo su grupo de apoyo. No fueron los 500 que él y su abogado tenían la intención de reunir, pero bueno, los que fueron bastaron para cerrar la calle de Tennyson, que es donde se ubica esta propiedad, y para gritarle consignas como Leonardo, no estás solo, Leonardo, estamos contigo, Leonardo, amigo, el pueblo está contigo, ¿no?
¿De ahí verdad? Estuvieron... ¿Así por querer rescatarle el departamento a un rico? Bueno,
pues así ocurrió, así ocurrió.
Para bueno, que vean. Hay que decirle a la gente, Joel, que las personas que asistieron forman parte de una asociación civil que han pasado por casos similares, los integrantes, ¿no? Entonces, no es que sean personas...
Bueno, eso dice el abogado, yo no sé si realmente formen parte de la asociación, pero bueno.
Pero termina de contar, Joel.
Así es, ahí estaban apoyándolo, ahí estuvieron por yo creo que más de una hora, ¿sí? Leonardo dio algunas declaraciones a la prensa, varias entrevistas que dio esta mañana. Él estaba... pues más tranquilo que en otros días, sí, pero evidentemente pues sí, muy muy indignado y bueno, pues sobre todo en afán, ¿no? Con intenciones de hacer la mayor cantidad de ruido, de visibilizar lo más que pueda su situación. Él confirmó que él había pagado a la inmobiliaria casi 7,5 millones de pesos, que es, si tú te acuerdas, la semana pasada habíamos hecho un estimado y por ahí iba lo que habíamos calculado en cuanto a cifras, y de ahí, querida Flor, compañeros, Leonardo partió en compañía de su abogado a la Fiscalía Central, pues con intenciones de iniciar una denuncia contra la inmobiliaria, Flor.
¿El día de hoy?
El día de hoy, así es, esta mañana, yo creo que después del mediodía, él estuvo llegando a la Fiscalía Central. Sí.
Pues yo creo que más bien se trató de una cuestión totalmente mediática, ¿no? Por la forma en cómo lo narran. Porque lo que sabemos es que ya ellos tienen un juicio desde hace 5 años. Uh-huh. Un juicio que desafortunadamente para Leonardo falló en su contra y que falló a favor de la inmobiliaria. No sé, porque no lo han dicho en las diferentes entrevistas que han dado, en qué instancia se encuentren, pero si ya hubo un desalojo es que ya hay un fallo inapelable del juez. Y entonces tendrían que empezar un nuevo proceso que probablemente también dure muchos años. Por eso la declaración del abogado, la primera que hizo al programa Ventaneando, es Leonardo tiene las de perder, porque ya una vez que llega al desalojo es que ya se agotaron pues todas las posibilidades.
Todas las instancias. Así es. Entonces, entiendo incluso, Flor, que para el tema del desalojo, presuntamente... a Leonardo no le envían alguna notificación. Lo que dice el abogado Guerrero, que era el primer abogado, es que sí le enviaron varias notificaciones.
Ajá.
Y que no las quiso aceptar.
Así es, así es.
Híjole. Es que aquí el problema es que él no finiquitó el documento. Por lo tanto, no lo escrituró y por lo tanto no puede demandar como propietario del lugar. Porque no lo es.
Fíjate.
Mientras no
una... te... Sí, perdón, Flor. Una de las preguntas, ahora que mencionabas el tema de documentos, una de las preguntas fue, oye, ¿no crees que algún documento que hayas firmado pueda jugar en tu contra en este proceso nuevo? Y él dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Me parece que no tiene no está totalmente informado del tema al que se está enfrentando, creo.
Pero también... Vamos a la pausa, Gabo, ¿te parece? Y guarda tu comentario para el regreso del corte. Regresamos en un instante, Fórmula Espectacular. Ya comenzamos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Que tus labios eran míos. ¿Te acuerdas cuando me...?
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Quedó pendiente tu comentario, Gabriel. Estamos hablando sobre esta marcha que encabezó Leonardo García esta mañana para tratar de visibilizar este desalojo del cual fue víctima la semana pasada. Gabo.
Pues fíjate que yo creo que en este caso, al que le he dado seguimiento a esta nota, o sea, sí me pongo en el lugar de Leonardo, ¿sabes? En esta parte de que no le dio un peso, le dio una gran cantidad, o sea, le dio millones de pesos a esta empresa, ¿no? Esta constructora, y la manera en la que ellos tampoco han llegado a un acuerdo, en la que no lo han buscado y que no le han cumplido, se me hace como de muy bajo. O sea, imagínate, das 3 pesos, pero de los 3 pesos no te quieren devolver ni un peso. Se me hace súper mala onda, muy ambicioso, y ojalá que suceda algo, ¿no? O sea, porque creo que hay muchas personas que han sido víctimas también de estas pues empresas. Y aquí en México no te cuesta un peso una propiedad. O sea, si la renta es cara, compartir un departamento es toda una vida, ¿no? Entonces sí creo que ojalá que suceda algo, porque escucho a Leonardo, y eso que Leonardo tiene un micrófono, pero ¿cuántas personas no tienen ese micrófono, no tienen esa visión que él genera ante los medios de comunicación? Entonces, de verdad que sí se me hace injusto cómo se manejan estas empresas que al final del día... pues solo piensan en sus intereses, pero no en el bienestar, ni en el poder solidarizarse con una persona que al final del día entregó sus ahorros a ellos.
No. Pero Flor, si querida, estás pensando, o sea, ¿tú le estás pidiendo a las empresas que tengan consideraciones y emociones?
Yo
eso ya no
las
podemos pedirle a las empresas. Uno como adulto ya sabe que cuando firmas con una empresa no van a tener consideraciones contigo. Ellos van a hacer valer su contrato y ya.
Pero también las empresas se tienen que hacer responsables de las cosas que no cumplen.
Yo
creo que en el caso de Leonardo...
¿Firmaste un contrato?
Me parece que es la mezcla de una empresa inmobiliaria con ciertos vicios, ¿sí? Mm-hmm. Al entregar las propiedades que comercia, y de una muy mala estrategia por parte de Leonardo, ¿sí? Porque lo último que podía hacer era dejarle de pagar un contrato que había firmado, a pesar del incumplimiento de la inmobiliaria, si tú quieres.
Es que yo creo que aquí, por supuesto que nos duele por Leonardo, porque es a quien conocemos, ¿no? Y por supuesto que yo creo que le vendieron una propiedad con vicios ocultos. Eso me queda clarísimo. El problema de Leonardo es que no siguió los pasos que indica la ley, ¿no? O sea, él paga una parte del departamento, que es el 65%. Cuando empiezan a haber vicios y se da cuenta, ¿no? Este asunto del agua que él refiere, ¿no? Que se le inundaba el departamento, uh-huh, que se le echó a perder parte de los acabados. Eso provoca su enojo y entonces él decide dejar de pagar el resto de la deuda que tenía con la inmobiliaria. Él dice, como no me resuelven, ahí sí la inmobiliaria seguramente se portaron muy mal, ¿no? Porque no resolvían los vicios ocultos que había encontrado, y él toma la decisión de dejar de pagar. ¿Qué pasa? Que transcurrieron 5 años, Gabriel. Y en esos 5 años, él siguió viviendo en esa propiedad sin pagar nada. Sin pagar el 35% que debía o una renta. Y ese fue su error. Que pasaron 5 años en un juicio en donde, pues, si tú vives en Polanco en un penthouse de 2 pisos con vicios o sin vicios ocultos,
se acumulan millones en tu deuda.
Ajá, se acumuló una deuda de millones de pesos que hoy lo tienen sobre las cuerdas. Y por supuesto que siento toda la empatía por él. Sin embargo, legalmente le va a ser muy difícil. Porque
muchísimo,
como hicimos
muy difícil, ¿sí? O sea, ¿sí? No, una empresa no, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Desgraciadamente, este tipo de contratos y este tipo de de negociaciones que pueden hacer los particulares con este tipo de empresas inmobiliarias son de poderes asimétricos. Ellos tienen más el sartén por el mango que tú. Si tú por tus cacahuates decides no pagar, pues ellos ya tienen el contrato en donde te pueden fregar. Y eso es lo que hicieron. El otro creyó que podía, pues no puedes. O sea, tampoco puedes. Entonces, es desgraciadamente, pues por eso se lucha tanto, por eso la gente lucha tanto, porque estos contratos asimétricos, pues al único que friegan es al que está pagando su casa, su espacio, ¿no? Y que quiere un buen servicio y no lo obtiene. Flor, es como si cuando gustas, te quejas por el internet, como quiera te lo cobran y no vienen y te lo restablecen. Es igualito. Haz de cuenta, igualito. Digo, claro, mayor escala y con millones.
Ajá, Flor, ¿no? Si gustas, podemos escuchar algunas declaraciones de Leonardo esta mañana, ¿sí? Si el ingeniero nos puede ayudar, por favor, porque bueno, es un poquito, les digo, estuvo un poco más tranquilo que la semana pasada, evidentemente ya con la frialdad de que te dan los días, que te da el tiempo, ¿no? Pero bueno, de todos modos creo que es importante poder compartir con el público estas impresiones de Leonardo García, que decía que... Sus muebles los tuvo que llevar a la bodega de un amigo, pues porque básicamente era eso o perdérselos, ¿no?
Peño, claro. Pero qué oso, ya tienes 50 años, ¿no? Y de repente no tener, perder todo, porque aparentemente entiendo que la responsabilidad tiene uno tiene, o sea, es como yo que pues, vivo en un lugar, ¿no? Y cada mes tengo que pagar la renta y si me retraso, uno tiene que hablar con el casero, ¿no? Y te dice, claro. Ok, te espero una semana, dos semanas, hasta un mes, no hay bronca. Pero hay personas también que no han pagado rentas y que les pasa lo mismo. Pero sí creo que debería de existir un acuerdo, Ana, porque imagínate, hermana, entregarle 5 millones a una empresa y que luego no,
claro,
te quieran
no, yo te
ningún
entiendo.
Peso. Pero dices, ¡a la goma, cómo!
Entiendo, pero otra vez son estas relaciones asimétricas. Mira, de verdad, te lo explico como en internet. Tú quieres que te lo pongan otra vez porque se les cayó y tienen mal funcionamiento. Y si tú no lo pagas, porque ellos no te pusieron el internet, te lo quitan. No van a estar preguntando si te dieron el servicio bien o mal. Ellos arbitrariamente te cortan el sistema. Es lo mismo. Eso es la desventaja que tenemos los que pedimos ciertos servicios a empresas que tienen más poder que nosotros, como sujetos individuales, como personas.
Pero es que
individuales.
Ni siquiera se trata de eso, Ana. Ni siquiera se trata de una relación asimétrica en donde el poderoso gane. Él cometió un error en su estrategia legal. Y su error fue dejar de pagar. Si él hubiera pagado puntualmente el resto de la hipoteca, hoy podría reclamar. Pero
claro,
no puede reclamar porque la propiedad
lo que perdió. Que porque claro, el agua se le metía o tal, chalala, eso lo podía haber peleado mejor.
Sí. O sea, su error fue... Sí. No es que ellos sean poderosos y ellos le ganaron, es que él dejó de pagar. ¿Y cómo vas a entablar un juicio sobre algo que no es tuyo? Es como todos en algún momento hemos tenido algo hipotecado o lo tendrán más adelante ustedes que son muy jóvenes. Mientras no termines de pagar, la casa no es tuya.
Exacto.
Claro.
La casa es del banco. Así te falte una mensualidad.
Es como cuando... sacas un coche, ¿no? Que dicho sea de paso, a mí ya me faltan solo 6 y termino de pagar mi coche con mucho esfuerzo, pero si yo me retraso y me retraso y me retraso y no pago, pues evidentemente el coche te lo quita, ¿no?
¿Estamos listos con Leonardo García, Laura?
Adelante.
¿Qué hubieran hecho ustedes? Si el abogado dice, espérense, vamos a tratar de llegar a un arreglo, ellos nunca quisieron. Parece que quieren llegar a este punto de quitarle uno el dinero que da uno, ya que está ya se ha arreglado el barco, ya se lo quieren quitar. ¿Por qué no llegan a un arreglo bien, nada más?
¿Has recibido respuesta después de lo que dijiste en redes sociales?
No. Ellos nada más son... No reciben ningún apoyo. Y aparte, yo he dicho, yo estoy dispuesto a arreglarlo bien.
Claro.
Pero pues, si no, pues voy a hablar, voy a defenderme.
¿Quiénes están apoyando? Platícanos.
Es una fundación de las cuales han sufrido este tipo de cosas de desalojos. Igual que yo, me están apoyando, que yo también los he apoyado a ellos. Y pues ya en México tenemos que abrir y levantar la voz.
¿Qué pasó con el abogado que te hizo firmar documentos en blanco?
Pues no, cuando me decían desalojo, ¿nunca se apareció?
No.
A ver, ¿dónde está? Tú dirás, tú dime. ¿Tú confiarás en un abogado que no llega cuando te están desalojando? Pues dice, ya voy para allá,
y estuve yo aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, nunca apareció. Díganme ustedes. A ver.
¿Y ahorita dónde está? No has recibido llamada.
Nada, pues él quiere el reflectores. Él quiere ser famoso, nada más, por lo que veo, pero ayudar. Yo no veo que está ayudando.
Claro, oye, pero ¿tienes miedo a los documentos que firmaste
Eso ya lo veremos. Vamos ahorita a la fiscalía a levantar una denuncia, pero ya públicamente, para que vean transparentemente lo que realmente está pasando, no por abajo del agua, haciendo cosas y bla, bla, bla. Para que el público lo sepa. Por eso estoy haciendo esta convocatoria.
La inversión asciende, ¿puedes decirnos más o menos cuánto has perdido?
Sí, yo les entregué a ellos casi 7 millones y medio, de los cuales pues tenemos que entrar a juicio para esto.
Ellos aseguran que tú adeudas porque no pagabas la renta, no pagabas...
Pues sí, pero yo no renté, yo compré.
Claro.
Yo tengo un contrato de compraventa, yo no renté, yo compré. Y nada más pedíamos que arreglaran el edificio que estaba mal hecho. Entonces hicieron una artimaña ahí para decir que ahora es renta, pues a ver, explíquenme.
Se metía mucho el agua, corrían peligro.
No, hombre, van a ver en mis redes sociales, tengo todos los videos, se los mandé a ellos. O sea, no era venir y parchar. No, señores, caía en diluvio, se inundaba todo el tiempo los estacionamientos. Todo, hasta la fecha lo pues, está pasando. O sea, todo el desagüe y todo no lo dejaron bien. Yo creo que cualquiera que está comprando algo para que estés bien y que estén seguros tus hijos y tus familiares harían lo mismo.
Ya por último, tienes amigos que te están apoyando, eso es importante.
Pues claro, todo el mundo me conoce. Yo ¿cuándo he hecho yo algo así?
Toda una vida traté.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de vuelta en Fórmula Espectacular y vamos a hablar ahora de la Casa de los Famosos. Nuevos nombres se han revelado, Joel.
Sí, esta mañana Telemundo dio a conocer que pues hay dos nuevos integrantes, ya serían tres con estos dos nuevos nombres. Miren, la semana pasada fue Lupillo Rivera el revelado, pero ahora han dado a conocer a Gregorio Pernia, que entiendo, pues es un actor que en Telemundo sí tiene su público, ¿sí?
Es muy famoso, Joel.
Sí. ¿Gregorio qué?
Pernia.
Bernia, no el lo conozco. Pernia.
Él sí lo hace conocer. Él es el personaje más importante de No Hay Paraíso, de las viejas temporadas y de las buenas temporadas, el famoso Titi. Entonces, él es un actor muy, muy querido en Telemundo y muy, muy querido en Colombia. Es muy famoso. Es colombiano. Sí, es muy famoso.
Sí, es que acá en México realmente no lo conocemos tanto, ¿no? Pero en Telemundo sí, entiendo que bueno, es bastante famoso.
A lo mejor también... no lo conocemos tanto porque no lo has visto en telenovelas, pero los que hemos seguido esas historias colombianas sí lo ubicamos perfecto.
Pero él, la de Sincero No Hay Paraíso, él era el Titi, el Arquillo. Ah, estaba bien guapetón, no lo reconocí cuando lo vi en la foto.
Tiene 7.7 millones de seguidores, Gregorio
Pérez. Muy guapo.
Sí, es muy poderosa en sus redes, sí, claro.
Muy fuertes. ¿Y quién más fue?
Y recientemente, por cierto, él estuvo en Top Chef, creo que el año pasado. Hace tiempo estuvo en el MasterChef también, creo que de Colombia, ¿no? Gabo, me parece. Bueno, él fue el primero. Y la otra participante es Tali García, que seguramente Gabo tiene más información.
Yo la conozco de Chavita también.
Ella salió de High School Musical, y de hecho se cambió el nombre porque ella es una chica, pues ya tiene mucho tiempo aquí echándole muchas ganas. De hecho, les voy a contar una historia de ella. Ella tiene su pasado muy oscuro, pero creo que no lo puedo contar porque no quiero poner polémica.
Tirarle el contrato.
Le quiero tirar el programa, exactamente. Pero Tali salió de High School Musical cuando TV Azteca hizo su propio reality que lo pasaban por Si no mal recuerdo, empezó en el 7 y luego terminó en el 1, que lo condujo María Inés y Roger González, y ella pues fue de esa camada de que le fue muy bien. Ella hizo telenovelas en TV Azteca como Secretos, si no mal recuerdo, de Amor, que fue Ivonne Montero y el tío Humberto Zurita, los protagonistas cuando se desgreñaron, y ella empezó a trabajar mucho con Argos. Ella fue una chica Argos.
Así es.
Pigmen Ibarra le empezó a dar muchos llamados y a la niña le empezó
a... Estuvo en Bienvenida a Realidad también, ¿no?
Sí, o sea, y le daban personajes. Y es muy buena actriz.
Yo la conozco desde que estaba en el... Cuando el CEFAT era CEFAC. La conozco desde chavita. Muy amiga de muchas amigas mías de la academia. La conozco desde muy jovencita.
Es muy amiga de Diana, por ejemplo.
Así es, Diana de la Academia, muy amiga de mi amiga Diana. Ajá.
Sí, es muy, es una chava muy talentosa, es de Hermosillo para ser exactos. Pero ellos se la llevan a la Casa de los Famosos porque estuvo en los 50. Y en los 50 fue el personaje que quizás no duró mucho, pero que dio mucho contenido porque era muy brava, muy violenta. Y de hecho fue la archienemiga de Manelik. Entonces la van a meter en esta temporada pues porque... vio Telemundo potencial en ella.
Tali García tiene 1.3 millones de seguidores. También tiene, creo que hoy en día importan mucho las redes sociales y qué tan fuertes están para que les hagan estas contrataciones, porque como son shows que son muy fuertes en plataformas y en redes, pues ahí crecen mucho por el fandom.
Buscan viralizar, ahora, sí, claro.
Exactamente. Aquí en México no son tan fuertes, pero son fuertes para la pantalla de Telemundo y son fuertes en sus redes sociales. Si estos son los nombres que recién están dando a conocer, me imagino que los más fuertes se los están guardando, joder.
Quiero pensar, mira, yo creo que empezaron fuerte con el tema de Lupillo, ¿no? Y bueno, incluso te digo, bueno, Gregorio, creo que para el público al que va dirigido la casa de Telemundo, pues, creo que también es fuerte. Yo me imagino que conforme pasen las semanas, seguramente ya sobre todo en enero, pues nos darán a conocer otros nombres también muy, muy ambiciosos. En total son 23 y recuerden que este proyecto estará al aire el martes 23 de enero a partir de las 7 de la noche, tiempo de Miami. ¿Sí? Entonces,
yo me enteré
pues ya
por
no
ahí.
Falta mucho, Gabo.
Yo me enteré por ahí, equipo, que hay un hombre en la lista que no está... Más bien, hay un espacio en la lista. No hay un nombre ahí, está libre ese espacio, y están como que tratando de buscar y de, pues digamos que de sumar a nombres. Se escucha mucho el nombre de Gary Centeno, se escucha mucho el nombre de Mitzi, como yo les había dicho. Vamos a ver quiénes más se suman, pero lo que sí me platicaron es que esta temporada la quieren muy polémica, entonces... están buscando personajes o ese espacio se lo quieren dar a un personaje que sea polémico.
Pues ahora están haciendo, ya acabaron, ¿no, Gabo? Ya acabaron de hacer el casting.
Ajá, pero ese espacio está libre, jefa, y ese espacio aquí entre nos no lo tiene la empresa que se encargó, ni mucho menos el área que se encargó de buscar el cast. Ese espacio lo tiene Telemundo directo para escoger a una persona.
Ajá.
Entonces, pues vamos a ver quién.
Tú no podrías ir, ¿verdad? Porque tienes contrato exclusivo con TV Azteca, ¿verdad?
Yo soy un freelance, tío Mario. Yo soy un freelance.
Ah, entonces, si te llamas y te irías.
Ay, a mí me encantaría alguno entrar a un reality así, la verdad.
Ay, no. Ay, no, yo siento que sale uno bien destruido de la vida después de eso.
Pues dicen, ¿no? Pero vamos a ver cómo les va, porque sí creo que va a haber mucha polémica. Y el de entrada Lupillo, pues ya está generando, ¿no? Y ¿sabes qué me está gustando, equipo? Me está gustando los promos que están haciendo para revelar a los participantes. Como esta misticidad de los ojos más bonitos de la televisión. Él baila no sé qué. Entonces como que te dan una pista con la voz de la jefa que ha gustado mucho.
Me gusta la voz de esta jefa, la de allá.
Creo que es una chica aquí de México que hace doblaje.
Sí, no trabajaba en Venga la Alegría.
Exacto.
En Venga la Alegría la llamaban públicamente como la jefa Yes. Cuando yo entré hace casi 5 años, era la que hacía la voz en off de casi todos los concursos. que hoy la hacen en nuestros compañeros conductores, a veces Sergio, a veces Ricardo.
Oye,
a veces,
pero ahora por inteligencia artificial se puede crear una voz así que guste
sí,
mucho.
Sí, también,
¿no?
Yo, María, ¿eh?
Contratar a ningún
miedo.
También.
Fíjate claro. Que sí, pero aún así creo que todavía no damos el paso, estamos a punto de darlo, uh-huh. porque sí te pueden armar un discurso. ¿Cómo se llama esta plataforma, Florecita? ¿La que te arma los discursos?
¿El chat GPT?
Ajá,
¿el sí, chat GPT? Ajá,
exactamente. Es que aquí tengo a Florecita a un lado. Pero creo que todavía estas imágenes digitales no tienen lo que no tenemos nosotros, lo que tiene Gabo, Ana Lujo, él, Mario, que podemos disentir, que podemos discutir, que podemos mover sentimientos con lo que decimos, enojo, alegría, tristeza, llanto, todavía esa parte no nos ganan, ¿no? Entonces, en este caso, la jefa Jess, que es la que lleva la voz, sí requiere de un manejo de emociones en los participantes, ¿no? O sea, entender por lo que están pasando para manejar sus emociones y generar más audiencia. Y creo que todavía no una voz digital lo podría lograr, mi querido Mario. Todavía tenemos esa ventaja los que estamos de este lado. Más adelante seguramente sucederá, ¿eh? Esa es la realidad. Quedaremos todos sin trabajo y van a clonarnos a todos, ¿eh? Esa es la realidad.
No. Pero ellos no van a saber los chismes que yo me sé, jefa. Muchos. Eso nunca lo va a saber la inteligencia
artificial. No, pues hay cosas a que siempre van a necesitar de... pues de la presencia humana, pero yo creo que hay otras que inclusive las máquinas las van a poder hacer mejor. O sea, nos va a costar trabajo adaptarnos a esa nueva realidad porque no somos tan innecesarios ni tan importantes, la verdad. Muy fuerte.
Qué fuerte.
Pues, oye, jefa, y hablando sí. de reality, ¿viste que sacaron a Yawi de Exatlón? No, ¿por qué? Se nos acabó la historia de amor de mi Maki.
Sí, como público sabemos que es terrible que haya un personaje como Yawi que hacía reality, ¿no? Y que nos mantiene al vilo sobre ese noviazgo. Pero bueno, pues deportivamente era débil, Gabo. Y va a entrar uno nuevo, ¿ya vieron?
Ever, ¿no? Creo que
pues
es Ever.
No. ¿Será él? O yo, como pusieron sus pantorrillas, no sé por qué creo que es Aristeo Casares.
A mí me dijeron que es Aristeo, fíjate.
Ajá, ayer sí. pusieron como que, no pusieron su rostro, pero sí pusieron parte de sus piernas, de sus pantorrillas, y a mí como que me dio la onda de que es Aristeo, lo cual sería una buena noticia para Aristeo, porque recuerden que cuando se va a Telemundo y no puede hacer el reality, estaba en problemado contractualmente, entonces si es Aristeo, significa que ya se arregló los problemas que tenía con su contrato. Mande.
Una pregunta, ¿ellos a qué santo le rezan?
Año no.
Pues sí, mana, porque les dan un chorro de oportunidades.
Ah, pues porque te
o sea,
tienen a mi
hermana, hay uno que se porta bien, hasta bonita letra
Ay,
tiene.
No,
pues, como,
creyendo que eso da trabajo, eso no da trabajo.
Pero más que
hermana.
Nada es por la cuestión de su condición
ya
física,
crece,
¿no?
En el mundo
son
de los adultos ya sabemos.
Muy buenos atletas.
Sí, no, pero dice en el mundo Mario. De los adultos ya sabemos que ser el que se porta bien y el que llega temprano no siempre tiene los resultados.
La es que eso nos enseñaron en la primaria, ¿eh? Estrellitas que
sí,
bien.
Por eso, bebé.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos escuchando a Ricky Martin, que finalmente el fin de semana se concretó la información que nos habías dado, Joel, que no va a haber cargos en su contra.
Sí, fíjate que la Fiscalía de Puerto Rico señaló que todo lo que presentó el sobrino de Ricky, Dennis, pues finalmente no da, ¿sí? No da para levantarle algún cargo a Ricky Martin. Entonces, bueno, pues un triunfo más para el cantante, ¿sí? Aunque el proceso, Flor, sí fue bastante largo. Sí fueron, pues, ¿qué? ¿2 años?
Sí. No, y además un proceso en donde reincidió el sobrino, ¿no? Primero retiró cargos y después regresó a la carga. Y bueno, ya la autoridad dijo que no al lugar y que no tiene los suficientes elementos. Entonces, no van a presentar cargos en contra de Ricky Martin. Y es una de las notas del día de hoy.
Así es.
Qué
bueno,
fuerte.
Vamos a hablar de Luis Miguel, Joel, que también fue noticia el fin de semana. Me llama la atención algo, no sé si a esta hora ya regresó, pero la página oficial de Luis Miguel retiró la lista de fechas que anunciaron este fin de semana para el 2024 en nuestro país, porque ya ven que se abrieron más de 20 fechas. Ya se había publicado la lista en diferentes ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, pero retiraron la lista y entonces ya la gente está a la expectativa de qué es lo que puede estar sucediendo, Joel.
Así es. No sé si ya a esta hora lo habrán actualizado y recolocado en el sitio de Luis Miguel, pero hasta hace, yo creo que 2 horas, seguía fuera de aire, ¿sí?, esta lista con 28 nuevos conciertos para 2024. Incluso, Flor, ayer por la tarde, un banco que no es el que se encargó de la preventa de este año, sino otro banco, el que es el fuerte de México, había anunciado que iba a tener la preventa para varios de las plazas de Luis Miguel el próximo año. La preventa iba a empezar el día, creo que era el 16, me parece.
Juelito, pero que no es
y la venta general el 18. No. Ya, es otro banco. No, es otro banco, Gabo.
¿A poco?
Ya no es ese. Sí, sí, me llamó mucho la atención eso. El Banco Banorte. El Banco Banorte.
¿Banorte los va a vender?
Fue lo que yo leí ayer por la tarde, que de hecho regresábamos de Fórmula para acá. Di con esa información. Y les digo, las fechas para la preventa eran 16 y 17.
¿De
y
diciembre?
La venta general el 18, así es.
Oigan, y en Veracruz hay gran expectación porque mañana canta. Hubo un hortazazo en Veracruz y todo el mundo así temblando, pues ya bendito sea Dios, ya se quitó. Está la gente, pues ahora sí que a las expectativas. Acuérdense que Luis Miguel viaja con pasaporte mexicano donde dice nació en Veracruz, porque hay un acta de nacimiento donde asegura que el Miguel nació en el puerto de Veracruz.
Lo registraron en Veracruz, o sea, su registro como mexicano fue en Veracruz.
Así es.
Inclusive por eso se llama el Sol de México, por el Sol de Veracruz.
Así es. Entonces, te digo, hay mucha expectación por verlo y pues vamos viendo total, como en todas las fechas que se ha presentado. Y él tiene especial afecto al puerto, porque pues quieras o no, es su tierra adoptiva, ¿no?
Claro. Ahora,
¿pero nunca vivió en Veracruz, Mario? ¿Llegó a vivir en Veracruz?
No, nunca, que yo sepa, ¿no? Por eso yo hasta decía, yo hay que investigar en los sanatorios y todo eso. Ya después supe que fue un favor que le hizo Durazo para que él pudiera viajar, sacarle un acta falsa de nacimiento en el registro civil del puerto de Veracruz, que es el más antiguo de México. Y entonces, con esa acta, él pudo salir y viajar y todo eso, como diciendo que nació en el puerto de Veracruz, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que fue un acta falsa que le hizo Luis Rey cuando era niño, porque él es
gracias a Durazo.
Ajá, porque él es boricua. Esa es la realidad.
Y sí, luego está documentado que nació en Puerto Rico. Y que incluso me parece que el Luis Rey saca a Marcela Basteri, quien por cierto ayer hubiera cumplido 77 años, la saca del sanatorio donde dio a luz a Luis Miguel, creo que incluso hasta debiendo la cuenta, ¿no, Ana Lu?
Sí, debiendo la cuenta. No, se transió a todos, ese hombre de verdad era un mafiosón y un maltratador, ¿verdad? Era un hombre muy violento, pero él, entre todas sus tranzas, le saca el papel a Luis Miguel de que nació en Veracruz, inclusive él nace el 18, lo registran el 19 de abril, y le ponen el apodo del Sol por el Sol de Veracruz, y luego Luis Miguel tiene que poner sus papeles en regla, y es en el sexenio, creo, de Salinas,
de López Portillo, ¿no?
No, uno después fue en los 90.
Es con Salinas de Gortari, sí.
Con Salinas de Gortari, que se regulariza y ya se vuelve ciudadano mexicano. Así fue. Pues, bueno, yo se la leí a Javier León Herrera, que es el que escribió Luis Mi Rey. Él ahí cuenta toda la tranza de cómo el papá le sacó la hoja de nacimiento allá en Veracruz.
Oigan, y les quería contar que pues estuve observando y escuchando sobre todo muy atentamente videos del concierto de Puebla y del concierto que tuvo anoche en Oaxaca. y me doy cuenta que la voz ya la tiene un poco más estable. Sí, es notoria la mejoría que ha tenido. Si comparamos los conciertos del fin de semana con los que tuvo en Ciudad de México o en Aguascalientes o San Luis Potosí, sí se nota la mejoría, da tonos un poco más altos, no los originales de las canciones, pero ya están más altos y sobre todo aguanta cantar en un mismo tono durante varios segundos, durante un minuto, dos minutos, que eso no lo estaba haciendo, porque de pronto...
Pero como cuando que... dices un mismo tono, que es que cuando hablan de tonos, creo que
no sí, se en el mismo tono de...
Hablas de que alcanza agudos y lo sostiene con más, o sea, por más tiempo.
Sí, o sea, me refiero a que si empieza a cantar agudo, si empieza la canción en agudo, así termina la estrofa, en agudo también.
Ok, no, entonces no mantiene como las líneas melódicas estables cuando ya...
No las agrava, porque tú sabes que luego agrava las notas, de pronto sí, muy drásticamente, no. Me he fijado que tanto en Puebla como en Oaxaca las ha logrado mantener, y creo que también eso hay que destacarlo.
¿Saben dónde seguramente va a cantar nuevamente como un dios? En Mayacoba. No, en Mayacoba, porque tiene 11 días de descanso. Su última presentación es el 20, aquí en la Arena CDMX, el 20 de diciembre, que fue la fecha que abrió hace unos días, y después descansa hasta el 31, que hace la noche de Año Nuevo allá en la Riviera Maya, en el Mayacoba. Va a tener 11 días para descansar la voz, para reposar, para no hablar, para recuperarse de esa gira tan intensa que ha tenido, porque no ha parado desde que inició. Entonces yo quiero pensar que en Mayacoba va a volver a cantar como un dios. Y luego después del Mayacoba tiene otros 17, yo fíjense, estoy experta, ¿verdad? Ya hasta le conté los días de descanso. Sí. Parezco el seguro social que le estoy dando su incapacidad. Pero de Mayacoba a que regresa en América del Sur, me parece, ¿no? O América Central, que es donde arranca, son otros 17 días de descanso. Entonces, muy buenos para Luis Miguel después de todo lo que hemos estado observando, porque ni siquiera lo observamos por mala onda, ¿no? Realmente creo que todos lo admiramos y queremos.
Oiga, ¿en
que
qué parte de Centroamérica se presenta,
Pues va a ir a El Salvador, va a ir a Guatemala, visita muchos países, Mario, ¿sí?
Panamá, República Dominicana,
como quien dice, ¿no? Costa Rica, me imagino, Panamá.
También va a estar allá, sí. Sí, porque esos países no los visitó en esta primera parte de la gira, realmente hizo solo América del Sur. Entonces, va a empezar por Centroamérica.
Sí, aprovechando y que está en Cancún, le queda muy cerca todo. Ajá.
Pues y aquí en México va a empezar por Monterrey y terminar en Toluca.
Ajá, pero hasta octubre, o sea, realmente casi dentro de un año.
Ajá. Ay, qué padre, pues, o sea, qué padre, aparte que se esté restableciendo su voz, señal de que fue algo momentáneo, que se tuvo que tratar. O sea, no sabemos exactamente por qué, porque pues no tenemos su expediente médico, pero me da gusto que se esté restableciendo porque es una gran voz, o sea, gran cantante.
Es parte de nuestros orgullos, la verdad, como mexicanos, ¿no? Tiene una voz porque espectacular.
Porque aparte él como Chabela Vargas, nació en donde se le dio su gana.
Claro.
¿No? Un mexicano que nació donde él quiso. Así, él muy bien.
Pues así es. Vamos a la pausa, ¿les parece? Ya se nos acabó esta primera hora. Arrancamos la segunda hora del programa. Tenemos más. Escríbanos a través de las redes sociales, que nos encanta, y los vamos leyendo. Dice Alfonso Amaya, quiero saber cómo les fue en su posada y si le dan el visto bueno al noviecito de Flori.
Ahí todo el mundo pregunta eso, qué chistoso, ¿no?
Ajá. Dice, para poner a bordar los centros de mesa y las servilletas de la boda. No, ¿qué te pasa? Vamos a la pausa.
Qué bárbaro.
Ahorita les contamos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
cero drama, cero estrés.
Bueno, ya estamos de regreso. Quieren que les contemos de la posada. A ver, ¿quién empieza? ¿Qué le podemos contar a nuestro público que nos escucha en este lunes?
De lo que sí podemos contar. No es cierto. Sí, todo era permitido, apto para niños.
Somos muy fresas, Flor, somos muy fresas todos, la verdad.
La casa de Flor parecía, no sé, como que ahí iba a salir Santa Claus a recibirte, porque todo, hasta desde las escaleras tenían duendes y renos y todo, la verdad. Flor, muy natividad, como su nombre.
Y las botanas con que nos recibiste estaban deliciosas, ¿eh? Ese guacamole de 10, el queso con unos
tiones. El pan de plátano, jefa.
Muy bueno.
Deliciosos, ¿eh?
Ay, qué rico la pasamos, ¿verdad? La verdad es que comimos rico, comimos sencillo, pero sobre todo platicamos a gustísimo, a gusticidad, con decirles que Joel y Ana Luz fueron a las 10 de la noche y Mario, ¿no? El único que
son. Ya, pues Gabo. Ya váyanse, pero aquí estamos.
Sí.
Gabo y César se fueron antes porque Gabo tenía la guardia de Venga la Alegría y tenía otra fiesta y entonces nos abandonó. Pero en realidad...
Gabo es como el conejo de... ¿Cómo se llama? De Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
¿Qué?
Siempre llega, ya me voy, y llega, cumple y se va rápido, porque tiene otra cosa que hacer siempre, ¿no?
Sí.
Pero es que me tocó la guardia, tío Mario.
Sí, no, ya lo sé, pero siempre... Veo que siempre andas con prisa en todas partes, no nada más ahí, ¿eh?
Sí, como sí, que no libra bien sus batallas, porque me dijiste que la fiesta fue en tu casa, Gabriel, el sábado.
Sí, imagínate.
Sí, pero fue como a las 10:30, 10, no, cuando acabó el...
Imagínate. Sí. También el día que Ana Lu nos invitó a su cumpleaños, nos invitaste a comer, ¿verdad, Ana Lu? A las 3 de
sí,
la tarde.
Claro, llegó
y
a
digamos,
las 5.
Sí, voy. Y llegó a las, ¿qué? 5, llegó a las 6. Porque
venía de la comida.
Llegó a las 5.
Venía de otra comida y se iba a otra fiesta. No, Gabo, no agarres tantos compromisos, disfruta uno solo.
Pero sí disfruté el de nuestra, me encantó, yo fui el más
feliz. Sí,
estuvo muy, muy divertido. Y
oye, pero tu hija fue la más divertida, la que más se divirtió, tu niña, ¿eh?
Ah, mi hija, sí. Mi hija que ha partido la otra Flor, ya es hija de Flor, parece hija de Flor.
Sí.
Parece hermanita de Florecita, la verdad. Oye, pero sí. Aparte que la gente sepa, por si no lo vieron ustedes en las historias correspondientes de nuestros Instagrams o nuestras redes sociales, que Flor sí se echó su lágrima de mujer. Sí se la echó.
Claro, no es raro.
Se la echó, nosotros la vimos, la constatamos, todos los años nos llevamos unas lagrimitas de Flor, pero también todo su amor, está bonito, está muy bonito.
Uy, la única que lloré, ¿eh?
No sí, pagaste. Este año te coronaste como la única, este año sí. A mí me gustaría destacar, y esto se lo dije ayer a Flor después de que terminamos el programa de televisión, que además, bueno, de que la pasamos muy bien, de que comimos muy rico, de que platicamos, vimos a Don Mario, que hace tiempo no compartíamos con Don Mario. Bueno, además de muchas cosas, muchos detalles, pero de verdad, Y quiero que se imagine usted que nos escucha, la hospitalidad, las atenciones, la calidez de Flor, de Rafa, de sus hijos.
De Florecita que hizo la mesa.
Sí, claro. Bueno, te hicieron sentir, nos hicieron sentir como en nuestra casa. O sea, entramos en ese mood de confianza y de verdad, o sea, las atenciones, híjole, ¿qué les digo? Lo que yo les puedo decir es poco porque las atenciones de primera, pero además se notaba el cariño.
Solito y yo nos tomamos una botella bien. De vino cada uno.
Cada uno, ¿verdad? Sí, ella con su botella y yo con la mía, además, ¿verdad? Y todos intactos, además. Así que, Flor querida, a ti y a Rafa, de nueva cuenta ahora públicamente, muchísimas gracias porque la pasamos maravilloso a ti y a tu familia. Muchas gracias.
Fíjate que yo sé, no, gracias padre. A ustedes. Gracias a ustedes que se dieron el tiempo de poder venir a la casa, porque ya saben que no vivo nada cerca, ¿no? Vivo digo, al extremo del sur de la ciudad, que es donde muchos de nosotros nos movemos. Y creo que por ese motivo no invitó tanto, porque luego como que a la gente le da flojera venir hasta acá, o la gente que vivimos en el norte, como que nos ven los del sur y dicen, ay, no, qué flojera ir hasta allá. Entonces, cuando pensé en nuestra posada, dije, esta vez tiene que ser en casa, porque justamente eso quería apapacharlos, quería que vinieran a un ambiente como mucho más familiar, porque nosotros somos familia, porque somos amigos desde hace muchos años, y entonces quería como una experiencia diferente. Les agradezco mucho porque se vinieron a mi pueblo, Sateluco, está un poquito lejos para todos y que sé que representa un esfuerzo muy grande, pero pues creo que valió la pena y la pasamos muy bien.
Oye, Y Gabo arrasó con las gorditas de chicharrón, ¿eh? Con esa salsa verde, ¿qué tal picaba, Gabo?
Riquísima la salsa, no, pero nada más me comí una, tío Mario. Lo que me comí más fue el pan de plátano, que estaba buenísimo.
Sí, estaba delicioso. También fue mi esposo, para la gente que cree que no tengo esposo. Sí, fue
también, bro, también.
Y también fue Carlitos, además de todo.
Era abierto, con la familia, con las personas más queridas, ¿no?
Y el novio de Flori también.
Ah, claro, también ahí estuvo presente. Fue el que tomó las fotografías.
Exacto.
El fotógrafo, ¿eh?
Si no hubiéramos tenido foto y quedó súper bonita. Ahí la pusimos ya en las redes sociales. La verdad es que estábamos tan contentos que no compartimos tantas cosas. ¿A poco no? Es la verdadera felicidad. Cuando menos compartes, es cuando más a gusto estás, porque es cuando menos te queda tiempo para subir cosas. Y la verdad es que estábamos como todos muy a gusto. La tarde muy a gusto también, porque no hacía ni mucho frío, ni lluvia, ni nada, entonces la pasamos muy a gusto. ¿Sabes qué también hago, Ana Lu? Que prendo muchas velas en la casa.
Y
eso calienta. Oye, tú,
yo me acuerdo que yo fui en la semana, el jueves me fui a comprar los suéteres, porque nos compramos unos suéteres para irnos a casa de Flor, todos de suéter. Y entonces, le dije a Claude, a mi esposo, vamos a regalarle una vela a Flor. Y me dice Claude, ay, qué aburridas las velas, no creo que vaya a querer una vela.
Me encanta. Te los digo, soy fanática de las velas. Si ustedes me regalan una vela, la que sea como sea, voy a ser la más feliz porque me encanta.
Pero hay unas maravillosas que son que no están prendidas.
A mí también me gusta.
Que tienen, ¿cómo se llama? Pilas, y no sabes también qué bonitas se ven, ¿eh?
Ah, sí. Pero las aromáticas, dice Flor, a mí me fascina. Ajá.
Sí, las velas aromáticas te dan como una sensación de calidez muy padre cuando llegas a una casa. Claro, si eliges bien los olores. ¿Saben una vez?
Imagínate una de marihuana.
No, Mario, pero...
Ay, no, tío Mario, ya no eres el mismo, ¿eh?
No, se imaginan, si fuera de pura lo que debe haber de olor de marihuana, me imagino, ¿no?
Ay, no, tío Mario, esas palabras son indecibles.
De marihuana veracruzana, tío Mario.
Uy, esa es de la más fuerte, imagino. Ay, no.
¿Qué ejemplo nos estás dando, Mario? ¿Qué
de
te
verdad,
pasa?
Tío Mario, ya, entraste a la edad en donde te vale todo.
Flor, pero te interrumpimos, nos ibas a contar una anécdota.
Ay, pero ya se me olvidó, güey.
Pues el tío Mario nos puso en aprietos así.
Es que dijiste, imagínense una vez que entré, porque hablábamos del aroma de las velas.
Ah,
pero...
ya. A mí me gusta, o sea, la sensación cuando entras a una casa, la sensación del olfato me es muy grata. Y hace tiempo entré a la casa de Maite Lascurain de Pandora. Sí. También en una época de Navidad. No saben qué lindo olía su casa, olía a puro pino de Navidad. Como si estuvieras en el bosque de los duendes de la Navidad, ¿no? Y efectivamente, había colocado una vela padrísima que había comprado en Estados Unidos, que miren cómo la he buscado y no la he encontrado aquí, que olía a pino de Navidad. Entonces tú entrabas a la casa y era una cosa, o sea, tenías un orgasmo de felicidad.
¡Ay, qué flor! ¡Wow! ¡Ay, no, de verdad! Ya este programa, entonces... marihuanas y orgasmos, hermanas, ya todos, estamos desatados.
Pues es que en Navidad hay que tener orgasmos de felicidad, ¿o no? Ay,
qué fuerte eres, Flor. Oye, pero aparte, ¿sabes qué? Me encanta porque, bueno, es que las velas gringas, la verdad, tienen su truco. Sí huelen cañón. Hay más, sí. O sea, más hay todo un mercado allá de velas muy interesante que yo creo que, pues yo creo que ya México también ya llegó como esa ondita de las tiendas tipo Bed Bath & Beyond y todas esas ajá. marcas que traen velas aromáticas para espacios, uh-huh. ¿no? Sociales. Y a mí también me fascina el olor de las velas. Nomás aquí en mi casa, pues no, se me quema la casa.
Uh-huh. Sí, aquí está
no, con cuidado, nada más con cuidado. Y
entre gatos y perros. Ah, porque la perrita de Flor también, bebé.
Ay,
Nala, ya conocí a Nala, qué bien.
Sí, hasta que por fin conocieron a la gritona.
Está toda chiquita linda y Rafa así se desespera con los ladridos.
Pero es Navidad, así que todo amor, todo alegría, es fecha de reconciliación, de paz y qué delicia sentirlo cerca y qué delicia que seamos un equipo y qué delicia que haya, además de trabajo, cariño de por medio, compañeros. Los quiero mucho.
Flor nos regaló chocolate, no, por cierto.
No los he abierto, quiero que sepan, no los he abierto.
Ay, no sabes, no vas a poder parar, Joel, son buenísimos. Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso, es tu turno, Analu, cuéntanos qué sucedió en un podcast con Sandra Itzel, esta mujer que ha salido a redes a denunciar toda su crisis matrimonial con Andy Monti.
Pues bueno, fíjate que hay un creador de contenido que se llama un tal Fredo, que me cae muy bien, tiene un podcast que le va súper bien, en donde le hace entrevistas a muchas influencers o famosas que hablan de sus rupturas amorosas o de algunas cuestiones de su vida, ¿no? Entonces ahora invitó a Sandra Itzel. Yo me lo imaginaba porque en la semana dijo que iba a tener una invitada que su matrimonio y que el hombre y que le hizo, dije, ay, ha de ser mi comadre la Sandra Itzel. Y así fue. Y fue Flor. Y contó una cantidad de cosas. Ustedes pueden checar todo el video, la verdad, está en YouTube, en el podcast de Hablemos de Tal, así se llama. Pero le dejé a la productora un teaser del podcast, para que más o menos sepan, entre otras cosas, cuáles fueron los temas que ella tocó dentro de esta extensa plática, ¿no? En donde ella habla de que vivió 10 años una relación con un narcisista, así lo califica ella. No sé si ya lo tenemos listo, Laurita, tú me dices.
¿Por qué no lo llamó narcisista el tiempo que estuvo con él?
Pues porque estaba atrapada en un círculo de violencia, ¿verdad?
No, tampoco hay que victimizar.
Mucho, con otras intenciones, pero él tenía novia. Me decía, respóndeme, puta. Eres una perra. Yo siempre lo vi como un abusador, pero tú no lo veías. Hay audios donde él dice, estoy harto de llegar a mi casa y ver ese hipopótamo sentado en la sala, refiriéndose a mí. Y me dice, no regreses. Por un mensaje de WhatsApp me dijo, quiero divorciarme. Por un mensaje de WhatsApp, yo te puedo decir que ha sido de las desilusiones más grandes de mi vida. No solamente fue la infidelidad, no fue que andaba con ella, fue todo lo que hablaba mal de mí con la gente. En paz dice mi mamá que jamás en la vida me había visto tan muerta. Mi mamá me dijo estas palabras. Es que yo creo que puedo entender lo que tú sientes, hija. Tú vives con zozobra, con el miedo de no saber si hoy te va a querer y mañana no. Tú lo que has sufrido durante estos 10 años ha sido violencia psicológica con abuso de poder con una persona que tiene trastorno narcisista. Es que me encanta andarla metiendo por todos lados. Tengo el estudio de esa mujer. Estoy contando mi historia por esto, porque no quiero que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que yo pasé.
Y pues bueno, ese es un teaser de este podcast y ustedes lo pueden checar en este espacio de un tal Fredo, que yo creo que le va a ir muy bien, la verdad le ha ido muy bien con sus podcasts. Y y ella en su Instagram ha estado subiendo pruebas de conversaciones que tenía con él en donde él le decía, soy un pentonto, perdóname, quiero volver contigo, no te merezco, tú me has perdonado tantas y yo te he maltratado. Y eso como, no sé, siento que ella es muy joven todavía y cuando comenzó su relación era muy joven, yo la conozco desde hace años a Sandra Itzel. y pues siempre se me figuró muy jovencita para estar casada. Y pues bueno, es este tipo de relaciones que es muy difícil salirte cuando estás muy enamorada y ya llega un momento en el que pues te pierdes a ti misma, ¿no? Y es difícil tomar decisiones.
Oye, pero entonces, no hay mucha diferencia entre ambos, ¿verdad?
No, creo que no. Ambos son muy jóvenes, creo.
Ahora, yo creo que en estos casos sí aplica esta muy conocida frase de el amor es ciego, ¿no? Cuando realmente crees estar muy enamorada, no ves más allá de tus narices, no ves defectos, no ves que te están ultrajando, no ves que te están lastimando, no ves que te están utilizando, porque el amor lo privilegia, ¿no? Entonces, con el tiempo es que te vas dando cuenta en qué círculo de violencia y de codependencia estás viviendo. Con respecto a tu comentario, Gabo, creo que a lo largo de todas estas semanas que hemos observado el caso de Santa Itzel, nos damos cuenta de que ella tiene mucho dolor, que tiene mucho coraje, que es un proceso que tardó en entender, que ellos tardaron en entender lo que les estaba sucediendo, y ahora que ya están separados, ella puede ver con mayor claridad lo que estaba viviendo, pero evidentemente ella estaba muy enamorada, y a veces el amor nos hace cometer errores.
Eso me consta a mí, yo los llegué a ver juntos, ella muy enamorada, no digo que él no o algo, a mí lo que me consta, lo que yo llegué a platicar con ella, ella estaba súper enamorada de, pues del que era su esposo, ¿verdad? El que fue su esposo 10 años, no era novio,
yo lo que creo, Ana, es que yo sí creo que a veces me pregunto mucho hasta cuándo o hasta dónde uno debe de aceptar lo que es, y lo digo porque yo también como ella me he enamorado, yo también como ella he sido víctima de infidelidad, yo también como ella he salido con gente narcisista, yo no me he casado, ¿no? Yo no tuve una relación de 10 años, yo no me volví una persona que estuvo espere y espere a que la persona cambie, pero sí creo que en el caso de Sandra Itzel nunca he escuchado una declaración donde ella acepte que es una mujer codependiente. Nunca. Pero creo que tú, en este caso, tú hablas por ella porque es tu amiga, porque la conoces. Yo no justifico el machismo de Adrián, no justifico que Adrián sea un infiel, porque Adrián, estando con ella, pretendía a otra amiga, a una de mis grandes amigas, y que ella lo sabía. No, y de repente sí creo que se escucha algo raro ahí. Sí. Creo que de repente pasa que no, como que la queremos tan, o sea, casi hacerle la santa. Yo creo que no.
No, Gabo, tú siempre te vas a ese rumbo. Yo creo que no estás entendiendo las relaciones humanas.
No.
En verdad, no se trata de hacerla la santa.
Hay que entender también que las personas nos equivocamos y hay que entender.
No,
que
los 10 años. Y ahora resulta que no tienen llegar a tu culpa. Casa y decirle, cállate, perra. Tú eres una doble, cuatro letras, ahorita ya llegué, ya estoy viendo este hipopótamo, y luego escribir perdóname, no te merezco. O sea, yo no estoy diciendo que ella no tuviera una codependencia, pero él abusó de su poder. Y eso, Gabo, eso no son errores, esa ya es maldad.
No, ya es yo maldad. Eso no lo justifico.
Y además, te voy a decir algo, no hay que polarizarlo en ese sentido, no estamos hablando de inocentes o de culpables, no somos quienes para hablar de una situación así, simplemente ella entró en un círculo de codependencia y esa es su gran responsabilidad, haber aceptado esa codependencia, claro, con toda la violencia que implicaba. Eso no significa que esté bien o que ella sea culpable o no. El propio Di Monti vivía en un círculo de codependencia en esa relación, ¿no? Porque si fue capaz de hacer las cosas que cuenta Sandra Itzel, se tiene que revisar. Una pues persona
que hace eso. Una bomba. Que no había mucho en este espacio.
Chicos, se nos está metiendo un audio. Les voy a pedir de favor que no suban el volumen de otros aparatos porque se nos está metiendo el audio. Gracias. Adelante, Gabo.
Les quiero compartir es que Adrián Di Monti ya puso un proceso legal por daño moral en contra de Sandra Itzel. Y creo que está respaldado de abogados, en donde él busca que se aclare todas estas situaciones que han estado pasando. Yo creo que a veces uno puede explotar, como en el caso de Sandra,
que lo ha hecho, a mi punto de vista, creo que hasta se ve mal, porque una cosa sí es hablar de la experiencia y decir, no, chicas, pero tampoco es una cosa, una cosa es eso, y otra cosa es, lo voy a decir como lo diría en Champotón, arrastrarnos para causar lástima.
Y ay, no, de verdad.
Sí, esta parte en la que ella echa sus en vivos, en la que yo, e incluso yo le escribí y le dije, oye, te ves muy mal, no hagas esto, y se enojó conmigo, no, es que traes un comunico, y a mí no me parece, porque como te lo vuelvo a repetir, yo hablo desde mi punto de vista, yo conozco también...
Bueno, tú siempre tienes un punto de vista a favor de los hombres, con todo respeto. No, porque si te estuviera pasando a ti,
vas a aceptar que las mujeres deprime. También existen gente que
por favor, ser... Gabo, tú eres el que se sube en sus en vivos llorando, por favor. También
sí,
tú.
Pero yo no me subo diciendo...
No, es como si vienen y te juzgan a ti por tus sentimientos.
¿Cuál es eso?
Mis amigos es lo mismo, es que yo vengo y te juzgo a ti por tus sentimientos, Gabriel. O sea, no me parece
estás llorando por otra cosa, Ana.
Y para no acabar importa, pronto, por lo que sea, Gabo, yo te puedo decir que tú te haces la víctima, o que tú te lo mereces por tal o cual, como dice la gente, y claro que no, es que porque
aquí está, Gabo,
no te conoces lo suficiente.
Ya no se entiende. Para acabar pronto, Gabo, en esta ocasión sí no tienes la razón. ¿Cómo nos enteramos de todo este problema? Cuando el señor Di Monti salió a decir, estando todavía comprometido, que ya tenía una relación. Él destapó la cloaca.
Es que ya no estaba con ella desde hace 2 años.
No, no es cierto.
Sí, ellos
nunca nos dijo. Sí, según ellos, permíteme, según ellos, eso lo sabes tú porque aparentemente tienes relación con ellos, pero públicamente ellos seguían juntos. Y él salió a decir que él tenía una relación.
Porque
cabeza dura, permíteme, pero no puedes apoyar. Cabeza dura tiene que tener el señor para demandar a una mujer a la que maltrató.
Sí, coincido.
Para mi gusto pierde todo mi respeto porque después de haberla maltratado, como ella refiere que la maltrataron, cabeza dura tiene de atreverse a demandarla.
Pues ya la demandó, eso sí te
puedo... Pues qué bueno, porque eso quiere decir que va a recibir una contrademanda por daños psicológicos, exacto, y chalala, y a ver cómo le va.
También. Porque también está en la etapa...
Va
en la
a tener que probar que lo que dice ella no es real, que los daños que presenta ella no son reales, que son mentira. Y eso está difícil. O sea, ¿cómo le dices a alguien, ay, el hipopótamo dicen, o sea, ¿cómo?
Él no la tiene fácil, ¿eh?
La pausa, vamos a la pausa, volvemos. Legales también ilegales, como tú, nadie baila.
No pare. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
En este 2023, el tema de Poncho Herrera y su decisión de no participar en el tour Soy Rebelde, pues ha sido un tema de conversación en todas las plataformas, en los medios de comunicación, aquí con nosotros en la radio. Y Poncho Herrera ha tenido que enfrentar los cuestionamientos de la prensa, sin duda con buena voluntad, pero que pues llegaron a ser muy incómodos, Gab. Te tocó verlo.
Sí, fíjate que en repetidas ocasiones este 2023 ha sido como, yo creo que hasta la vida le dijo, mira, Poncho, te voy a dar mucho trabajo en este 2023 para que vayas a varios eventos donde la prensa te pregunte, ¿qué opinas del éxito del reencuentro de RBD? O de la gira, porque al parecer el 2024 igual van a seguir con sus proyectos musicales, ¿eh?
Ajá.
Y les voy a contar que hace poco... me tocó ser testigo de ver cómo su equipo, por cierto, un equipo bastante amable, llegaban sus RP, sus PR, sus management, a decirnos, oigan, chicos, un favor, no le pregunten a Poncho sobre RBD, es que de verdad le incomoda mucho que le pregunten sobre ese tema. Y pues, ¿qué crees? Nos valía porque teníamos que preguntarles. Entonces, de repente, yo creo que hasta Poncho ya sabía... Lo tenía súper estudiado, sabía que esa pregunta iba de cajón antes de decirle buenos días, era como, ¿qué opinas de RBD? Y sí, en muchas ocasiones como que él ha sido como muy cortante, muy de monosílabos, sí, no, sí. Recuerdo que antes de que bueno, pues RBD se presentara en el Foro Sol, en alguna gala, creo que fue, si no mal recuerdo, como el Día de Muertos, que hizo esta revista del Día de Muertos, muy, donde fueron todas, la esposa de Marc Anthony y todo eso, como que se incomodó muchísimo. Entonces, cuando escuchaba la palabra, decía, chicos, gracias, ni terminaron de preguntarle. Conforme han pasado las semanas, como que ha sido más tolerante, y yo creo que en el interior hasta le debe dar mucho gusto de saber que el grupo donde él salió a la fama, porque gracias a RBD él salió a la fama, acuérdense, pues le está yendo increíble, ¿no? Y le sigue yendo increíble, si siguen estando vigentes. Tan bien le está yendo que los dobles de RBD igual están teniendo chamba. Entonces la gente que no ha podido tener un ticket para ir a sus presentaciones va a los antros de 50 pesos y ves a RBD ahí, obviamente los imitadores, pero regresaron al estar en el ojo público.
Ahora, yo me pregunto, ha sido un año en ese sentido complicado para Poncho porque ha tenido que enfrentar su propia decisión, que es muy congruente con lo que él dice querer. A él le gusta la actuación, le gusta hacer cine, le gusta hacer series, y a eso se ha dedicado estos meses que sus compañeros han cantado por el continente. Pero, y se las lanzo, nadie está peleado con sus finanzas, ¿no? La cifra que publicaron con respecto al tour de RBD solo en Estados Unidos asciende a $150 millones, lo cual implica que hay ganancias importantes para todos los integrantes de RBD. ¿Será que este tour, a pesar de lo que ellos digan, continúe en el 2024 y Poncho pudiera cambiar de opinión? ¿Qué piensan ustedes, Ana Lu?
Yo tampoco creo que vaya a cambiar de opinión, la verdad. Pero sí debería de hacer un espaciecito, ¿no? Y presentarse, ¿no? Entonces, no creo que... Lo que pasa es que yo siento que a nivel comunicación con el público pareciera como que le da vergüenza, ¿no? RBD, o como que no se asocia con la marca cuando de ahí salió. Y eso a la gente pues le cae gordo. Yo creo que yo replantearía, con todo y de que él sobreexplicado el tema, yo creo que yo me replantearía, no sé, y les aplaudir un concierto, como lo dijimos en Teleflor, o simplemente participar en una canción, en un concierto, algo simbólico, ¿no? Para que se vea que pues él está agradecido con el inicio que lo dio a conocer, ¿no? No digo que antes no tuviera algo, pero ahí fue donde verdaderamente conocimos
a Poncho. Yo fíjate que sí creo que Poncho es un hombre muy congruente, como lo dice Ana, en esta parte en la que él se ha dedicado a esforzarse por demostrar que es actor, que, o sea, Poncho ha protagonizado series gringas, por ejemplo. Entonces, ajá, ninguno de los RBD ha tenido el crecimiento actoral que Poncho. Poncho se ha destacado en producciones españolas, mexicanas, internacionales, locales también, y ahora hace poco, acuérdense que él fue la voz de esta película que últimamente estaba en cartelera, la de Patos. Ajá. Entonces, es un hombre que le ha dado y se ha preparado y le sigue, y creo que hablamos más siempre de que Poncho está en tal serie, a los escándalos de Poncho. El único escándalo es el que es el sobrino del tío Mario, y el tío Mario que tenía guardadito ese escándalo. Entonces, sí, sí creo que Poncho, ay, sí, tío Mario, defienda a Poncho, tío Mario, si es su sobrino, tío Mario, usted no lo defiende, tío Mario,
No, yo lo que pienso es que es una tontería lo que está haciendo a veces en el sentido.
¿Cómo?
En el sentido de que, mira, le pasó a Zurita. Zurita en una época, el puro teatro, el maestro Hernán Mendoza, nunca quiso hacer, y en todo el mundo de las telenovelas, y fue cuando empezó a destacar, ganar dinero, y no perdió de todas maneras su estatus como actor, primerísimo actor que es, ¿verdad? Y lo mismo pienso que, bueno, está este Poncho en una etapa de su vida que él piensa que si hace otra cosa se va a contaminar, y en fin, ¿no? Pero realmente él es un gran actor, un primerísimo actor, no va a perder nada. Ahora, también imagínate el dineral que ha dejado de ganar en estos últimos 4 meses, pon tú que que es lo, ni en Hollywood, las mejores producciones que le hayan pagado en Hollywood, va a ganar lo que en 4 meses está ganando sus compañeros de RBD, imagínate, tan solo en Estados Unidos, como dice Flor, imagínate, prorratea entre ellos un tanto por ciento que les toque, pues son millones, no de pesos, ya de dólares,
Yo también creo que hacer el tour con RBD, si es que retomaran en el 2024, no le resta puntos a Poncho Herrera. ¿Ah? Él forma parte de ese éxito, forma parte de esa historia, de ese contexto. Entiendo que haya sido profundamente congruente con lo que quiere hacer, pero no está peleado una cosa con la otra. O sea, finalmente creo que la gira de RBD es una de las más exitosas que hemos tenido en el 2023 en el continente. Qué orgullo ser parte de esa historia, ¿no?
Ahora, no, acuérdate, jefa.
Y puede seguir haciendo series y películas y demás, pero sus finanzas también, como padre de dos niños chiquitos, se verían muy beneficiadas. Sí.
Acuérdate, pero ¿no será que al subir a un escenario y agarrar un micrófono y ponerse a cantar, siente que es como traicionarse a sí mismo? Porque acuérdense que él declaró, más de una vez lo ha dicho, que pues a él simplemente no le gustaba cantar, que no supo nunca siquiera.
Bueno, tampoco es que lo hiciera
haciendo,
bien,
¿qué estaba haciendo en RBD?
Sí.
Y también ha dicho, él en varias ocasiones, que muchas veces le costó. Hay un podcast, de hecho, que hace poco le dio a un influencer, donde habla de este tema, donde a él le ha costado o le costó mucho demostrar en el séptimo arte que no solamente era un chavo de una serie llamada RBD. Entonces, creo que se ha quitado como esta parte en la que ha dicho, oigan, no, o sea, es como las actrices, ¿no? Tú eres actriz de telenovela, no puedes entrar al séptimo arte. Pues eso le pasó a él.
Sí, pero son estereotipos mal creados.
Yo también pienso igual que Flor en eso. Pero es un estereotipo del artista. Y pasa mucho aquí en México, porque en Estados Unidos no tienen tanto problema con eso, ¿eh? Pero aquí es de cuenta que sienten que los que hacen teatro son mejores actores que los que hacen tele, que los que hacen cine son mejores actores que los que hacen tal. O sea, entonces, a mí se me hace así también absurdo, la verdad.
Imagínate el roce público que ha tenido RBD en esta gira impactante, ¿eh? Porque las imágenes que nos llegan son eso, impactantes, la cantidad de estadios que han llegado, o sea, cientos de miles de personas que los han ido a escuchar cantar, aunque no son grandes cantantes ninguno de ellos, pero son un concepto y representan una generación, y eso culturalmente también habla mucho, ¿no? Y pesa mucho. Representan una generación que lo sigue, que se identifica, que hace identidad con ellos. Creo que ni ellos mismos se habían dado cuenta la identidad que habían formado en esa generación, Joel.
Sí, definitivamente. Y me parece que ha sido hasta esta gira cuando realmente han caído en conciencia de esa comunión que han hecho con su público a lo largo de, pues ya, prácticamente 2 décadas, ¿sí? Pero en el caso de Poncho, yo siento a veces que hasta para él la experiencia no fue tan grata, ¿sí? Y que por eso mejor prefiere darle la vuelta.
Hasta como que salió enojado con Televisa.
Pues sí, pero ahora ellos le pagan un porcentaje a Televisa, pero el sartén, el mango del sartén lo tienen ellos. Ellos claro, han tomado las decisiones.
Pero yo siento que va por ahí, como que él quedó muy molesto con la empresa porque dice que les hablaban una buena lana mientras ellos trabajaban noche y día.
No creo, porque después de RBD él siguió haciendo telenovelas. Flor participó en la de Camaleones, protagonizada por él y Belinda. Es cierto.
Sí, compañeros de telenovela, y soporte con la pena. Vamos a la pausa.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Es la recta final, Mario. María del Sol recibió homenaje ayer en el teatro.
Sí, fíjate, por sus 45 años de carrera artística, tuvo de padrinos de lujo, ni más ni menos que a Rocío Banquet y a Fernando de la Mora, estuvieron presentes. También tuvo una larga lista de invitados muy especiales, encabezados por Itati Cantoral, estaba Manuela Torres, Vanessa Bauche, estaba Silvia Galván, estuvo Gustavo Mata, Andrea Torre, Michelle Rodríguez, Luz Helena González, Etel Soriano, y aparte fíjate que 5 representantes de los medios de comunicación también se hicieron, los nombraron y hicieron acto de presencia. Estaba Rocío de la Mora, Chío, nuestra querida Chío de la Mora, Moisés Castañeda, Moy, Marco Antonio Silva, que ahora sí como en todos los grandes eventos que no falta nuestro querido Marco, estaba Nancy Méndez y Jonathan Garavito. Bueno, pues estaba muy emocionada nuestra querida María del Sol, porque pues siendo domingo y en diciembre, pues estuvieron ahí todos los que fueron convocados, y fue una, pues ahora sí que una muy bonita función que entregaron. Juan Torres estaba encantado, que es el productor, y bueno, pues son 45 años que se dicen fáciles, pero pues son muchísimos años ya, está en el candelero como ha estado María del Sol, muchísimas felicidades, y pues ella sigue ahí en el Mago. Yo me imagino que va a estar al menos todo este mes de diciembre, que es muy bueno, y bueno, pues y haciendo sus apariciones personales en distintos lugares como ella acostumbra, ya sea con sus compañeras como Rocío Banquet, con Manuela Torres, no sé si con Dulce también, en fin, con las grandiosas, ¿no? Con las que ella se ha consolidado todavía más.
Bueno, con Dulce ya no, don Mario, acuérdese que Dulce ya no está trabajando con Hugo Mejuto, porque ya está con Ocesa.
Ay, no, ya nadie de las originales, ¿no?
Así es.
También ya no, María Conchita Alonso salió a decir que ya no, que con permiso.
Muy bien, pues felicidades a María del Sol. Ya la temporada es corta, ¿verdad, Mario?
Porque sí, ya quedan pocos, sí, exactamente. Ahí estuvo pues Lucero, que es la protagonista de esta serie, de esta obra de teatro, de este musical. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Quién sabe si se animen a hacer una. No creo, ¿eh? No creo que vaya a ser. Más
yo creo que esta obra, tío Mario, así como que tiene gente muy talentosa, y de hecho el productor es un hombre súper apasionado, y siempre nos da gusto de ver cómo le echa ganas al teatro, pero hay que ser muy objetivos y también reconocer que ha sido una obra muy atropellada, ¿no?
Exacto.
La bolita se accidentó, y han hecho muchas estrategias. Cada 8 días llevan un artista invitado para que los medios vayan y hasta cierto punto le den publicidad. Una publicidad a causa de esta lista de invitados. Yo la verdad les voy a mentir si les dijera ay sí, ya fui a verla, no, nunca la he podido ver, pero no dudo del talento, ni del profesionalismo, ni de la calidad del proyecto, solamente que no ha tenido éxito, o sea, no ha sido exitosa. Escuchamos más de que Lucero Mijares y Lucero y Mijares y la abuela de Lucero y ta ta ta, pero nunca hablamos de que wow, es una obra que ha llenado, que ha abarrotado. No sé, creo que también fue muy arriesgado poner una protagonista que creían que a lo mejor con el nombre de la mamá y del papá, porque la niña es encantadora, iba a jalar la taquilla, y creo que la estrategia no fue la correcta, a mi punto de vista, porque en otras ocasiones hemos hablado de proyectos de este mismo productor que sin darle el crédito a un wow, a un nombre wow, se está llenando, ¿no? Como por ejemplo La Mujer Araña, que fue muy exitoso.
Bueno, La Jaula de las Locas, tú recordarás.
Yo me imagino que La Jaula de las Locas, que es un proyecto que sabe que ha tenido mucho éxito y que lo seguirá teniendo conforme lo vaya, es un caballito ya de batalla, ¿verdad?
Exacto.
Y me imagino que, y aparte muy bien puesto, ¿no? Y me imagino que va a ser, que va a volver a retomar La Jaula de las Locas para el año que entra, ¿eh?
Y es una obra buenísima, y aparte no solamente estuvo el gran Mario Iván ni Rogelio, o sea, le daban actuaciones y personajes importantes a chavos que solamente por su talento están ahí,
así es.
Hijos de, ¿no?
Bueno, Lucero Mijares es muy talentosa, tiene una voz espectacular.
Pero la estrategia, jefa, era como, es hija de Lucero y de Mijares, obvio va a llenar el teatro, y pues no fue así.
Eso sí.
Pero yo creo... en un ejercicio de honestidad, que Lucero Mijares es muy talentosa, tiene una voz espectacular, pero el personaje en sí mismo no es para ella.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque requiere de además de que se lastimó, es una realidad, y eso le impedía desarrollar el personaje uh-huh. como se debe, también uh-huh. requiere de muchas habilidades en el movimiento escénico, en el movimiento corporal, habilidades de baile, que Lucerito no ha desarrollado. Entonces, en ese sentido, creo que le falta un camino amplio por recorrer. O sea, por ejemplo, para Lucero Mijares, ¿saben qué personaje sería como maravilloso? El narrador de José el Soñador, el que hizo esta chica, ay, se me fue, buenísima para cantante. Ayúdame.
María José, no.
No. Empieza con F, su nombre. Fela.
Ese personaje que hizo Fela Domínguez le claro. viene maravillosamente bien a Lucero Mijares. Ahora, ese personaje.
Lucero Mijares la amamos porque es como la sobrina de sí. todo. Pero honor a quien honor merece, es una niña que tiene una bonita voz, pero a ver, jefe, no es la mejor
bailarina. Muy bonita, no, sí es muy bonita voz.
No, pero no es la mejor bailarina, digo.
No.
Entonces, ella es muy tosca para bailar, ella es muy gabo para bailar. No, bueno, no, yo creo que soy más femenino en esa parte, pero sí creo que de repente la comedia musical... el ensamble es brutal, tienen un cuerpo de ensamble de voces que dices tú, wow, lo mismo que Mamma Mía, qué cosas, qué voces, qué talentos, y dices, qué irreal, pero también creo que los productores, y es una estrategia que a muchos les ha funcionado y a otros no, es vámonos por el nombre de la hija de, o aunque no sean los más completos, ¿me explico? Ese es mi punto de vista.
Que por ejemplo, pues yo creo que lo deberías limitar a decir no me gusta cómo baila, o tal vez no es la mejor bailando, podría desarrollar mejor su baile, no tiene tanta movilidad al bailar, en lugar de calificarlo como masculino, femenino, o esas cosas que pues no. Yo tampoco creo que ella esté
dando. Pero para ser bailarina tienes que tener un movimiento corporal muy limpio.
Yo creo que ella no es principalmente bailarina, que en el Exacto. teatro musical ella es principalmente cantante más que bailarina. No está mal tampoco, creo que tal vez le debieron de haber asignado otro tipo de coreografías para que no se viera deslucida o pudiera adaptarse mejor, aparte sufrir un accidente.
Son muy sencillas, sus coreografías son muy sencillas, esa es la
pues realidad. También traía una pata rota, ¿no? Y luego, si no eres pero muy diestra...
Empezó el proyecto sin pata rota, no podemos justificar eso.
Pero a ver, es que tampoco tenemos que ser agresivos. Creo que yo lo dije muy claro, ¿no? O sea, su expertise es el canto y lo hace muy bien y te llena el escenario, no es el baile.
Ahora, entonces, si es teatro musical y la historia es cantada, yo prefiero que canten bien a que bailen. Yo. Pero y ya que se encarga el ensamble de...
Ahí te va. El montaje sí requiere mucho movimiento escénico. Tiene un escenario giratorio. Dorothy todo el tiempo se mueve de un lugar a otro, baila con el ensamble, o sea, sí requiere de muchas habilidades corporales más allá de la voz. Entonces, creo que en esa parte todavía, y seguramente lo va a lograr, Lucero todavía está verde, Lucero Mijares.
Esta chavita tiene que prepararse.
Tiene que trabajar mucho. Sí, sí.
Lo tenemos en contraposición está esta chica que no es muy conocida, pero que es extraordinaria tanto en voz como en baile, la que hace Anastasia, que es una profesional del teatro musical, y entonces ahí es donde notas la diferencia. ¿Cómo se llama? Es regiomontana, es paisana tuya.
La hizo Anastasia, que te gustó mucho esa actriz, yo me acuerdo, ajá, que fue la elegida, y bueno, es que ella aparte creo que es bailarina contemporánea, exacto, y todo el truco, o sea, ella es principalmente bailarina y aparte canta increíble. Yo siento que Lucerito es más cantante que bailarina, y pues bueno, es, también se vale.
Pero además hay personajes en el teatro que le van a ir muy bien a ella, y te insisto, un ejemplo de qué personaje le puede ir es el de la narradora de José el Soñador, que sí baila, pero básicamente canta, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que con Lucerito no es como una Melissa Barrera, por ejemplo, que es completa, canta, baila, en fin, ¿no? O la otra, la que triunfó en Chicago, ¿verdad? Que es allá de... También es otra, así uh-huh. que ¡brum! Vienen y son verdaderas revelaciones, ¿no? Igual que esta chica, que está haciendo Anastasia, dentro de poco,
se va a consolidar,
claro, todo, ¿sí?
Pero mira, ahí está el ejemplo de María del Sol, ¿no? María del Sol hace un gran trabajo en el teatro musical, brilla mucho, pero no es bailarina. Entonces, por ahí creo que es el asunto de Lucero Mijares. Y seguramente le va a ir muy bien. Pero bueno, rápidamente, el extraño retorno de Diana Salazar, Joel.
Oye, rapidísimo que pues nos informan que ya la serie, El extraño retorno de Diana Salazar, termina sus grabaciones el próximo sábado. Mañana les contamos más al respecto.
Perfecto, gracias a todos.
Queda cancelada.
Ana Luz, Gabo, Mario, gracias.
Nos vemos.
En la producción y el ingeniero Iván en los controles. Hasta mañana, bye bye.
Bye bye. Tu corazón.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.